doctor Carlos Morínigo, ministro de Salud. ¿Cómo le va?
Muy bien, Javier, a vos y a toda la audiencia.
Doctor, ¿tenemos todavía vacunas antigripales? ¿Se aplicó pico la gente en todo este tiempo?
Sí, se aplicó, se siguen aplicando y pedimos a la gente que venga todavía a aplicarse, porque estamos todavía en época y hay que tener en cuenta la gripe de verano también.
La gripe de... de igual modo, ¿registramos aumento en los casos, los cuadros respiratorios en los servicios de salud, doctor?
Sí. Es una época en donde tenemos los aumentos característicos y, entre comillas, normales para la época del año, donde este clima, tenemos una mezcla de calor, frío, verano, invierno por semanas. Hace también que nuestro cuerpo esté susceptible a la adquisición de enfermedades respiratorias, que merma y que disminuye en su gravedad gracias a la vacunación y a la gente que es consciente y se vacuna.
¿Y cómo estamos en materia de insumos o medicamentos para atender los cuadros, doctor? ¿Qué tipo de sistemas de atención se aplican en los servicios de salud?
Generalmente los hospitales y los servicios de urgencia y consultorio tienen su protocolo de tratamiento de enfermedades respiratorias, Javier. Tienen un listado básico de medicamentos que son para cuadros respiratorios que nosotros estamos priorizando en el Ministerio de Salud, en el control, para que no falten los medicamentos en los hospitales.
Perfecto.
Eso está todo protocolizado. Quiero nomás aclarar que, así como una epidemia o la epidemia de dengue, ya que son enfermedades endémicas en nuestro país, o sea que son cíclicas, que siempre aparecen, los profesionales de blanco están capacitados y tienen los protocolos correspondientes para el tratamiento de las mismas. Ahora, sí tenemos que decir que de repente nos encontramos saturados con el tema de cuando hay un exceso de pacientes que requieren terapia intensiva, que no es por falta de gerenciamiento del sistema de salud, sino que hay veces que esto explota, y ahí aparecen los cuadros que son graves, necesitan terapia intensiva y colman los servicios de terapia intensiva. Pero en ese caso tenemos, como por ejemplo para los neonatos, tenemos convenios con el Ministerio Público para que la Fiscalía o el tema del... o sea, un amparo para que ingresen los servicios privados, que al final el Estado otra vez es el que se hace cargo de los gastos.
Ministro, en la semana pasada estábamos justamente cuando usted menciona esas terapias intensivas, no hay disponibilidad ni pediátrico ni para adultos ahora mismo, doctor.
Ahora mismo no te puedo decir, Javier, porque yo no estoy llegando al ministerio, no recibo todavía reportes. Pero siempre, Javier, y eso hay que saber, siempre están ocupadas la mayoría de las camas. La demanda es muy importante, eso no se puede negar ni tampoco se va a ocultar el sol con un dedo. El requerimiento de las terapias intensivas, de los cuidados intensivos, es altísimo en el país.
Doctor,
yo te puedo decir y me puedo arriesgar a decirte que un 90% para arriba están ocupadas las camas.
Doctor, ¿y cuánto le está costando al Estado paraguayo contratar los servicios en el sector privado?
Muchísima plata, Javier. Estamos hablando por los 3.000, 4.000 millones de dólares.
¿Mensuales? ¿Por año?
No, por año.
Por año. ¿500?
Pero ¿sabes qué, Javier? Yo quiero que para comprender nomás. Es importante tener un backup. ¿Qué significa eso? Cuando ya se colapsa, como son contratos abiertos, ¿qué significa? Que vos llamás a licitación para camas de terapia, tantos lugares, ¿verdad? Entonces, eso vos tenés como reserva. Cuando ya no tenés en el sistema público, derivás. No es que vos tenés en el sistema público y después no voy a llevarle mal privado. No es así. Porque hay un sistema que es el SINUE, que es una dirección que se carga justamente de terapia intensiva de urgencia, que lleva monitorizado día a día, minuto a minuto, la disponibilidad de camas en terapia intensiva. Entonces, ellos son los que hacen la redirección de los pacientes hacia el sector privado o sector público. De repente, cuando ya estamos colapsados y no hay camas en el sector público, se lleva al privado. Pero también tenemos el caso, por darte un ejemplo, imagínate, Javier, acá en Asunción no tenemos terapia intensiva y en Villarrica tenemos terapia intensiva. Se lleva al paciente a Villarrica, si es que la patología o el cuadro le permite llegar a Villarrica. O sea, se usan todos los recursos del Estado primero para utilizar después el privado.
Doctor, entonces acá tenemos un problema que seguramente en algún momento se tiene que analizar, revisar y reestudiar mejor. Ese 90% para arriba de ocupación de camas de terapia intensiva, ¿son por cuadros o enfermedades prevenibles o por enfermedades o situaciones crónicas?
El más del 60% son por enfermedades prevenibles. Ahí tenemos que actuar en prevención. No es la solución crear más camas de terapia intensiva, que sale una fortuna al Estado, a vos, a mí, y la gente de repente son por enfermedades prevenibles, y nosotros le llamamos enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, una serie de enfermedades que son de altísimo costo, que se pueden prevenir. Entonces, sí tenemos, no voy a hablar yo, por ejemplo, de la terapia intensiva del centro del trauma, que es exclusivamente trauma, para pacientes que trauma, pero también es prevenible, Javier, porque si nuestras autoridades toman en serio el tema de el control de los robados y sancionarle y quitar de las calles a gente que maneja alcoholizada o le queda con la moto, vamos a tener una disminución bastante importante también. Entonces, la mayoría de las enfermedades son prevenibles, que ocupan cama en terapia intensiva.
Bueno, doctor, vamos a estar atentos. Y dentro de esas ocupaciones está el tema de los cuadros gripales.
Sí, señor. Asimismo, las enfermedades respiratorias agudas, que con cuadros gripales, que de base de influenza, que se descompensan. Y eso ocurre generalmente en los pacientes adultos mayores, ¿verdad? Es una enfermedad de base, se descompensan los asmáticos, los EPOC, que los tabaquistas, que al tener una influenza pueden desencadenar cuadros de complicación.
Uh-huh. Doctor, al despedir nomás, porque también te estoy ocupando bastante tiempo, el caso de las paperas, casi 500 dice que estamos registrando.
Sí, estamos en época de parotiditis. Por suerte es una enfermedad de curso benigno, si es que nosotros guardamos el reposo correspondiente. Pero esa es una muestra, esa es una enfermedad que se transmite por la saliva, Javier.
Sí.
De compartir cosas, de no lavarse las manos y de no guardar reposo. Es que antes los brotes se dan en guardería, en colegios o en lugares de trabajo. Volvemos a lo mismo, educación sanitaria.
Sí, es otro gran problema. Doctor, y yo recuerdo que las abuelas decían que no tiene que salir al viento y que hay que cuidar que en los hombres no le baje los testículos porque podría dejar estéril.
En los dos, Javier, en el varón y en la nena, pueden bajar a los ovarios, ¿verdad? Y a los testículos. Eso es cierto, no es un ñenga nuestro. Es cierto que hay que guardar reposo porque puede haber una inflamación también de los testículos.
Qué situación. Esto es más que, ¿esto tiene una medicación o es reposo, doctor?
No, reposo.
¿Y cómo se hace la barrera para evitar el avance?
Solamente se identifican los casos a nivel epidemiológico, me está preguntando, ¿no? Como
sí.
Y se hace el reporte de los casos y se actúa con educación. No hay otra forma, hay que guardar reposo. Otra forma no, ahí la limpieza sí que le tiene recomendación siempre a los lugares donde ese paciente estuvo. Limpieza bueno, común, con hipoclorito de sodio y el trapo limpio.
Bien, doctor, estamos atentos, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, a vos y a toda la audiencia.
Carlos Morínigo, ministro de Salud.